Planeta Eurosport con Fernando Ruiz, Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Pues sí, estamos en equipo al completo después de algunas semanas de ausencia, justificadas todas, en todos los casos. Aquí estamos para pasar un buen rato de radio con todos vosotros en cope.es en la 26ª edición del Planeta Eurosport. José Manuel Tallada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Nos falta Lavinia, la diva.
Sí, nos falta.
Andaba ocupadilla, ¿no?
El digno colofón. Algo tendrá que hacer.
Sí, creo que está un poco atareada.
Parece que el lunes, Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos algún acto importante.
Tenemos un sarao que se dice habitualmente. Muy bonito porque vamos a presentar toda la cobertura olímpica de Eurosport de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno, que os recuerdo arranca el 9 de febrero.
Sí, sí.
Me iba a decir a mí que iba a estar tan preocupado por estas cosas, pero esa es la realidad.
La realidad es que Miguel Ángel Méndez se sabe mejor las fechas
todo, ¿eh?,
de los Juegos Olímpicos de Invierno que los de la Champions de fútbol.
Ojo que lo sé todo. Ahora mismo, yo ahora mismo, en este tema del invierno, lo sé. Va a ser muy curioso, va a ser paradójico que estemos haciendo en directo los Juegos Olímpicos de Invierno para España y que en España el 9 de febrero que pueda haber 32 grados perfectamente.
A este paso, sí.
Temperatura media, 32-33, zona centro.
Vamos a ir en bañador.
Sí, sí. Es una de las preocupaciones siempre de la gente de la nieve, ¿no?
Sí, tienes que preparar los cañones artificiales de nieve porque, tal y como está el tema, nunca sí, sabemos.
Pero en Pyeongchang no creo que sea del... No lo sé.
En Pyeongchang ahora hay otros temores.
Sí, por eso te digo que lo que caiga, o sea, que caiga nieve no es el principal obstáculo ni el problema, son otras cosas.
Pues así es el tema. Antonio Bravo nos acompaña en la realización técnica de este espacio, que comenzamos ya hablando del único título que nos falta por ganar a la selección española de fútbol. Solamente no hemos ganado el Mundial Sub-17 de fútbol.
Planeta Eurosport, Rubén Fernández.
Tampoco vamos a engañar, ¿eh? No va a ser fácil porque la final se repite con respecto al europeo, España e Inglaterra. Es una final muy atractiva. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y ya sabemos lo que ocurrió en la final del europeo. ¡Milagro!
Eso te iba a decir. Ya no resultó fácil el campeonato de Europa y no va a resultar fácil el sábado ganar el Mundial ante los ingleses.
Bueno, en todo caso, final europea se repite y esto quiere decir que en esa categoría tanto Inglaterra como España dominan claramente.
Sí, está claro que esta generación del año 2000 son las dos grandes potencias. Fíjate que ya lo advertíamos cuando empezábamos a hablar del torneo hace un par de semanas, que este año, esta edición, los equipos europeos tenían muy buena pinta y fíjate, primera final europea de la historia de los Mundiales Sub-17.
Sí. No sé si te decepcionó un poquito Brasil, porque quizás esperábamos más. Ya sabíamos que tenían ausencias, que no estaba Vinicius, pero es que en las semifinales yo creo que Inglaterra fue bastante superior.
Sí, es el partido en el que me ha decepcionado Brasil. Hasta semifinales yo creo que el equipo estaba sin mucha exigencia, solventando bien el torneo. Hay un poco a menos, tampoco el partido de cuartos fue especialmente brillante, pero en las semifinales se vio un equipo, en la primera parte los dos un poco temerosos, un equipo muy errático el brasileño, con muy poquita profundidad, muy fallón, y en la segunda se vio un equipo desangelado, sin alma, sin ritmo, incapaz de ir a por el partido, a tratar de reaccionar, y en la segunda parte Inglaterra se impuso con claridad.
Es muy a tener en cuenta, ¿no?, escribir el nombre.
Sí, Brewster, el futbolista del Liverpool. Es curioso cómo los torneos van evolucionando, a pesar de que solo son 6 partidos, pero tienen vida propia, porque Brewster en la primera fase solo metió un gol de falta. Se le veía mientras sus compañeros brillaban, McKickran, Foden, Sancho, que metía goles y daba asistencias. A Brewster se le veía como buen delantero, pues frustrado, como ahora le ha pasado también al Pipita Higuaín, por ejemplo, en la Juve, con su sequía goleadora, que no hacía un gol y se le veía con ansiedad. Pues a Brewster le pasaba lo mismo, no metía goles, fallaba las que tenía y se le veía con cierto agobio al chaval. En los cuartos de final Inglaterra hizo un partido muy, en octavos hizo un partido muy malo, empató a cero con Japón y a partir de ahí ha hecho un clic. Brewster marcó un gol en el partido de cuartos de final y a partir de ahí para él todo ha ido rodado. A partir de ese tanto se sacó la presión, se sacó esa ansiedad y ha hecho tres goles en cuartos de final y otros 3 goles en semifinales, 2 hat-tricks seguidos, que es una pasada.
Bueno, pues Brewster frente a Abel Ruiz, que es uno de los duelos de esa final. Ari Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y tú qué dices?
Pues que es una final entre los dos mejores equipos del mundo, no porque hayan llegado a estas instancias del torneo, sino porque ya lo demostraron también en el europeo y son dos generaciones brillantísimas. Muy difícil para España. Creo que Inglaterra era la candidata número 1 de haber mantenido a Jadon Sancho durante todo el torneo. cuando se fue yo la puse al nivel del resto de favoritas, entre las cuales incluía Mali, por ser africana, tenía también la intuición de que España podía estar bastante lejos, pero los ingleses me han demostrado que son mucho más que una gran estrella, que tienen varios jugadores de un altísimo nivel y por lo tanto va a ser una final dificilísima para la selección.
Arich, lo que te va a decir es que con la portería de Inglaterra tenemos una ventaja.
Sí. Sí, 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 porque para mí es la parcela más floja, sin ninguna duda, de la selección inglesa. Ayer en semifinales tampoco estuvo bien el portero Anderson frente a los brasileños, en un partido en el que Inglaterra hizo un gran partido, pero sin embargo dejando dudas atrás en la portería más que en la defensa, y eso tiene que aprovecharlo también España.
Yo un poco la sensación que tengo es que tenemos, es evidente que es un nivel muy parejo. Yo no soy ningún experto, como lo son Arich y Rubén, me guío por las sensaciones de lo que hemos visto en el torneo. Tenemos tantos jugadores desequilibrantes, es decir, Sergio Gómez es tan desequilibrante como Foden, que es un pedazo de jugador, Abel Ruiz es tan goleador como Ryan Brewster, la defensa con Miranda, Matei, Víctor Chus y compañía son tan seguros como lo pueden ser Güey o Latibodié. Es decir, va a ser un partido realmente bonito. Sí tengo la seguridad un poco de los partidos que yo he hecho y de lo que he visto en el Mundial, que son claramente los dos mejores equipos. Porque para mí ayer Brasil, por ejemplo, aparte de Vinicius, se hablaba de que el Real Madrid había o tenía medio asegurado a este chico Alan Sousa. Para mí fue ayer una decepción tremenda. Veías, no sé, un poco la sensación que tengo yo con Brasil de los últimos años, que nunca te llena algún jugador, pero nunca te llena el equipo. Y ha vuelto a pasar exactamente lo mismo en este torneo. Esa es la sensación que tengo.
Sí, en Brasil está el talento individual, que es incuestionable, ya lo hemos hablado muchas veces, que uno por uno tú los coges y tienen una habilidad, un manejo de la pelota, una calidad que pocos jugadores pueden tener en este torneo. Pero no tienen, lo que sí tiene España y tiene Inglaterra, que es el talento individual de muchos de sus jugadores, pero luego también el funcionamiento colectivo. Lo has explicado tú muy bien, Méndez. Que
gracias, Rubén, gracias.
Nada, hombre, los dos equipos tienen esa calidad individual, igual que en un momento determinado puede marcar las diferencias, pero colectivamente los dos funcionan muy bien y eso les ha hecho llegar a la final con todo merecimiento. Yo creo que España además yendo de menos a más de una manera muy obvia en el campeonato, y eso siempre es una buena señal.
Luego lo que sí tengo muy claro es el mérito que tiene tanto para ingleses como para españoles llegar a la final. Son 5 partidos en condiciones climáticas. Ayer el partido de Brasil-Inglaterra, lo comentaba Rich, eran 29 grados, 80% de humedad. Han tenido que cambiar la sede de una de las semifinales, precisamente la de ayer, porque es que el campo donde estaba proyectado jugar estaba fatal. De hecho, el campo de ayer de Calcuta, que era un campo enorme que puede presionar a chavales de 16, 17 años, verte en un campo de 60, 65 mil espectadores, yo creo que te mete ahí un poco de presión. Están los campos, para mí están irregulares, no sé si es que por falta de riego o porque están muy duros o no entiendo muy bien. Es decir, las condiciones, la dureza, jugar un partido cada 3 días, en estas circunstancias, repito, me parece que tiene un mérito tremendo. Luego ahora, si vamos a recordar que España ha jugado 3 finales y las ha perdido, no sé si eso genera una presión añadida, pero me parece que es un éxito. Y al final las cosas no son por casualidad, porque bueno, Arich, tú lo contabas ayer, ahora mismo el fútbol inglés puede presumir de tener un subcampeón de Europa sub-17, de momento un finalista de un mundial, campeón de sub-19, ¿verdad? Y me estoy dejando uno, y el sub-20,
campeón,
¿no?
Del mundo sub-20, campeón del mundo sub-20, semifinalista de la Eurocopa sub-21, campeón del torneo de Toulon. O sea, llevan una trayectoria impresionante en categorías.
Por eso digo que tiene más mérito lo que ha hecho la selección española.
Sí, pero casi eso iba a focalizarlo exclusivamente en España, porque esas condiciones climatológicas tan tremendas que estamos viendo, lo que suelen perjudicar es al jugador talentoso. Inglaterra tiene talento, sobre todo en McEachran, pero varios de sus grandes potentes más que otra cosa, Hudson-Odoi, el propio Foden es un jugador de mucha zancada más que de calidad técnica individual, y sin embargo jugadores de España que pues con ese perfil más de toque, ¿no?, que suelen tener Sergio Gómez, Gelaver, que estamos viendo en este torneo, han conseguido superar esas circunstancias tan adversas, están yendo claramente a más, como decía Rubén, que también me parece muy interesante en un torneo largo como este empezar pues a un nivel, digamos, medio e ir subiendo esa exigencia. Y bueno, estamos viendo o hemos visto jugadores de un perfil español, podríamos decir, como Abuchaba, Alemania, como el propio Alan Sousa que tú comentabas, que se han visto claramente desbordados por las circunstancias, y en el caso de España no ha sido así, y afortunadamente hemos conseguido que todas nuestras piezas estén funcionando y estén ahora mismo en la final del Mundial.
Bueno, pues mañana será la final, con la previa desde las 4:15, pasado mañana, sábado, en directo en Eurosport 1, con los comentarios de José Manuel Díaz y Rubén Fernández, pero ahora voy a preguntar por una cosa que vamos a desarrollar con José Manuel Tallada y un reportaje que creo que merece bastante la pena, porque como decíamos, es el único título que nos falta por ganar, así que allá va el reportaje de la maldición española en el Mundial Sub-17.
España luchará este sábado ante Inglaterra por su primer título de campeón del mundo sub-17. La historia de la rojita en este torneo podría ser catalogada de maldita a la vista de los resultados. Vamos a hacer un pequeño repaso. Pese a que España ha disputado 3 finales del Mundial sub-17, este sigue siendo el único gran trofeo internacional que falta en nuestras vitrinas. La negra historia de la selección en el torneo comenzó en 1991. Aún no eran años de bonanza para los nuestros, así que alcanzar la final de esa edición que se disputó en Italia podría ser incluso catalogada de éxito. Liderada en el banquillo por el archilaureado Juan Santi Esteban, España realizó un torneo soberbio. El equipo, en el que figuraban nombres como López Vallejo, Sandro, Gerardo o Dani Sánchez Lara, superaba la primera fase como líder de un grupo en el que también estaba Ghana, que acabó siendo la campeona. En cuartos de final se deshizo de Alemania y en semifinales de la Argentina de Marcelo el Muñeco Gallardo. En la final esperaba Ghana, equipo que también luchaba por su primer título de la categoría y que lo acabó consiguiendo gracias a un solitario gol de Manuel Dua en el minuto 77. Los ganeses levantaban su primer trofeo en el Artemio Franchi de Florencia. Hubo que esperar 12 años hasta que España volviera a pisar una final del Mundial Sub-17. En el 97 estuvo cerca, pero el equipo acabó tercero. En 2003, en la cita que se disputó en Finlandia, la rojita volvió a quedarse a las puertas de la gloria. España pasó invicta a la fase de grupos. El equipo, que seguía dirigido por Juan Santi Esteban, contaba en sus filas con jugadores como Cesc Fàbregas, que acabó siendo el pichichi del torneo con 5 tantos, David Silva, Adán o Jurado. En cuartos de final, la talentosa selección superó a Portugal por un contundente 5-2 y en semifinales ganó a Argentina por un ajustado 3-2. En el estadio Tolo de Helsinki esperaba la Brasil de Marcelo, que se llevó el título gracias a un solitario gol de Leonardo cuando tan solo habían transcurrido 7 minutos de partido. Era la segunda final perdida por España. La tercera llegó 4 años más tarde, en 2007, en el Mundial que se disputó en Corea del Sur. Era un torneo especial, el último de Juan Santi Esteban en el banquillo. El veterano técnico quería despedirse con el único gran título que se le resistía. España contaba con un auténtico equipazo. La seguridad de De Gea bajo palos, jugadores como Nacho en defensa, Camacho y Yarramendi manejando la nave, o Fran Mérida y Boyan en la punta de ataque. Como en los dos casos anteriores, España pasó como primera de la fase de grupos por delante de Honduras, Siria y Argentina. En esta ocasión, la fase del caos no arrancaba en cuartos, sino en octavos, donde España goleó a los locales por 3-0. Más apuros se pasaron en cuartos de final ante Francia. El encuentro acabó con empate a 1 y tuvo que aparecer De Gea en la tanda de penaltis para salvar los muebles. En semifinales, Aquino y Boyan marcaron los goles ante Ghana, que daban acceso a la roja a su tercera final. Nigeria, el equipo más laureado del torneo, esperaba 0-0 al término del tiempo reglamentario. El partido se decidiría desde el punto de penalti. Ante Francia, España marcó los 5 lanzamientos. En la gran final fallaron Iyarra, Fran Mérida y Yago Falqué. A la tercera tampoco fue la vencida. Confiemos en que este sábado se rompa el maleficio.
Hombre, Rubén Ariz, así recordando los antecedentes, la verdad es que es una auténtica maldición, ¿eh?
Sí, pero yo tendría en cuenta dos cosas. Por un lado, a España le han ganado Ghana, Brasil y Nigeria, que son los tres grandes dominadores de la especialidad, sobre todo dos africanos, y no vamos a polemizar sobre el título del año 91, que habría mucho que debatir en cuanto a la edad de los jugadores, y si no, que se lo pregunten a Santi Esteban.
No hay nada que debatir, lo celebraron con sus hijos. O sea, sí,
y otro punto, yo creo que no debemos perder de vista también el carácter formativo de esta edad. ¿Y a dónde han llegado unos y otros? Yo creo que uno repasa las alineaciones de España en esos tres campeonatos, repasa las de los rivales, ve cuántos españoles han llegado a la élite, uno repasa las alineaciones opuestas y te quedas pasmado del anonimato. Es que no hay nadie que echarse a la boca. En Brasil el mejor, al único que puede rescatar es Arouca, de aquella generación del 2003. Y de los africanos del 2007 andan dando tumbos por el este de Europa prácticamente todos ellos. Es decir,
acuérdate, Rubén, el delantero aquí.
Macaulay Crisantos,
que estuvo aquí en Las Palmas.
Macaulay Crisantos.
En ese mundial parecía que iba a ser el nuevo Drogba y al final ha quedado en nada, ¿no?
Sí, a lo que me refiero es que llegan a una edad, ahí te enfrentas a un rival que yo creo que ya está desarrollado físicamente, que está casi te diría al máximo de sus capacidades por cómo evolucionan a posteriori, y los jugadores de España no dejan de tener 16 años y hay que ver, hay que darle muchísimo mérito a esas tres derrotas porque luego han sido generaciones que han progresado y han alcanzado el éxito contrario a lo que ha ocurrido con sus rivales.
Yo creo que es el título más difícil para el fútbol base español, primero por esa presencia de equipos africanos que lógicamente...
Europeo, perdona, les diría incluso más que español, yo diría que incluso europeo,
sí,
¿no? Hay que remontarse al palmarés para ver que Europa aquí las pasa canuta.
Sí, pero bueno, Francia, Inglaterra te pueden montar una selección física, pero es que en nuestro caso, en el de España, teníamos que tirar única y exclusivamente de lo que tiramos, ¿no? Entonces, para mí es el más difícil de todos. Creo que tuvo mucho mérito que estuvimos a punto de ganar. Yo creo que las tres finales, especialmente las dos últimas, yo la primera no la recuerdo. Sí que es cierto que Santi Esteban siempre me, antes de darme las buenas tardes, me recuerda casi que parecían los padres de los jugadores aquella selección ganesa con respecto a España. Pero las dos últimas, la que se pierde frente a Brasil, el segundo tiempo España domina claramente y merece mínimo el empate, y la de Nigeria también hace un buen segundo tiempo y en los penaltis puede pasar cualquier cosa, o sea que hemos estado muy cerca. Creo que efectivamente es el título que se nos resiste, pero en algún momento tiene que llegar y probablemente si hay un poco más de suerte, el sábado podemos cantar ese primer título.
Vamos a terminar por ahí precisamente. ¿Qué palpito tenéis de cara a la final?
Pues difícil hacer un pronóstico después de y menos sabiendo cómo fue el Campeonato de Europa. Es verdad que no está Jadon Sancho, pero Inglaterra ya ha sido capaz de, ante Japón notó su ausencia, pero yo creo que a partir de cuartos ya ha sido capaz de dar con la clave Cooper y de enmendar la ausencia de Sancho. Yo soy incapaz de dar un pronóstico. Yo creo que es la final está claramente al 50%.
Yo veo favorita a Inglaterra y creo que es una buena noticia para España, porque le va a quitar un poco de presión. España puede llevar el partido un poco con más relajación de lo que significa tener que ganar sí o sí un campeonato del mundo. Los ingleses ahora mismo son, ya lo hemos hablado antes, una potencia a nivel de fútbol base, tienen grandes armas, lo hemos visto en este campeonato del mundo, incluso sin Jadon Sancho, pero desde luego ahí está el nivel de España, que ha tenido rivales muy difíciles enfrente, el caso de Malí, caso de Irán, que igual no tienen tanto nombre, pero había que ganarles, y España les ha ganado bien, o sea que, ¿por qué no pensar en que puede producirse también esa victoria frente a los ingleses?
A mí me gustaría hacerle la última a Rubén, porque en este tipo de torneos siempre surgen nombres bonitos, como el que citaba antes, y me gustaría siempre que tenga ese apunte de
sí,
Rubén.
Tenemos una colección ahí.
Sí, tenemos
amplia.
Una buena colección. ¿Algún nombre así original de este torneo, Rubén?
Ay, qué traidor. Pues no, en ese...
¿Te he pillado?
No.
Atención, porque esto no... es noticia. Hemos pillado a Rubén Fernández.
A lo mejor Ariz tiene alguno. Yo la verdad es que automáticamente uno piensa en los africanos y no he encontrado ningún nombre que me haya llamado
bueno,
la
mira,
atención
para
nuestra colección.
El del inglés ausente, Sancho, jugar contra España ya era bueno.
Sí. Sí, no era malo.
Bueno.
Pero de todas maneras, oye, si en otros torneos ha habido nombres magníficos y España no ha conseguido el título, pues en esta ocasión, que no hay grandes nombres, pues esperemos levantar la copa.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, compañero del diario AS, Ariz Gabilondo. Un abrazo.
Igualmente, un saludo a todos.
Chao, dejamos el fútbol. Venga, que nos vamos al tenis. Nos espera alguien importante.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Bueno, de vez en cuando se va a asomar aquí a la ventana de Planeta Eurosport en cope.es Fernando Morciego, nuestro compañero que retransmite los grandes slams y los grandes torneos de tenis en Eurosport con nosotros para contarnos alguna historia significativa del apasionante mundo del tenis. Hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Empiezas a lo grande, ¿eh?
Bueno, empiezo con una entrevista, a mí me hace mucha ilusión, la verdad. Es uno de los, yo creo, grandes referentes del tenis español de estos últimos años, de estos últimos muchos años, más de una década. Hablamos de, bueno, no lo soltamos ya, ¿no? Nico Almagro, 32 años, 15 años como profesional, ex top 10, casi 400 victorias en el circuito, pero esta temporada, bueno, no ha sido la más cómoda para él, ha sido un año complicado y, bueno, es un placer para nosotros tenerlo aquí, pues para que nos cuente un poquito cómo han sido estos últimos meses.
Sí, porque no han sido fáciles, ¿no, Fernán?
Han sido complicados, la verdad. Ha habido mucha lesión, ha habido mucha derrota dolorosa, descenso en el ranking, pero también, bueno, ha habido buenas noticias, sobre todo en el terreno personal. se ha casado, ha tenido un hijo, bueno, todo esto y mucho más seguro que nos lo cuenta él en breves instantes.
Bueno, pues saludamos al hombre de las tres derechas. Hola, Nico Almagro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal esa vida de padre?
Muy bien, la verdad que muy contento, muy feliz. El bebé creciendo muchísimo y muy rápido y sobre todo adaptándonos también a los cambios que ello supone.
¿Te veías a ti mismo como padre o...?
Bueno, la verdad que a mí me hace mucha ilusión. Sí que es cierto que, bueno, cambia todo, cambian las prioridades, cambia la vida, pero la verdad que probablemente junto con mi boda haya sido el día más feliz de mi vida.
Bueno, sí. Normal, ¿no? El hijo cambia la vida radicalmente, cambia, como dices tú, prioridades, duerme poco por las noches. A veces es difícil, ¿no?, compaginar tu amor por el tenis. Dices, no sé, tengo que relativizar un poco todo, ¿no?, las derrotas, las victorias. Evidentemente en mi profesión quiero jugar y ganar a muerte, pero hay cosas más importantes incluso.
Sí, la verdad que todo eso cambia un poco. Cuando eres más joven, pues lo ves todo como con más hambre. Ahora pues lógicamente el hambre sigue ahí, pero claro, sabes que pase lo que pase en casa, pues siempre va a estar esperándote el pequeñajo y la familia y bueno, y creas que no, pues como tú has dicho, las derrotas pues quizá pues se olvidan un poquito antes.
Lo que pasa, Nico, es que este año el hambre seguramente la tenías como en otras temporadas y las lesiones pues es que no te han dejado hacer esta temporada. Ha sido un auténtico calvario el que has tenido.
Bueno, son cosas que pasan, lo quiero ver así, no quiero pensar más allá de eso. Lo que sí está claro que empecé el año en Doha muy bien y bueno, y el partido con Murray, pues de cuarto de final, pues ya tuve la primera serie que prácticamente pues hasta la gira de tierra no me dejó jugar. Y después pues en Roland Garros, cuando estaba encontrando otra vez mi nivel después de mucho tiempo, de muchos torneos, pues bueno, un mal gesto pues me hace pasar por quirófano. Y luego, pues, quizá una mala decisión mía por intentar volver, para intentar salvar el 2017, que no hubiera sido tan nefasto, pues volví un poco con la pierna no como debía estar, no lo fortalecía que debía estar, y bueno, otro mal gesto en Metz, pues, hizo que recayera de la lesión y me tenga que poner punto y final al 2017.
La verdad es que en Roland Garros nos llevamos todos un disgusto cuando te vimos caer lesionado, porque luego, meses atrás, habías tenido la fascitis que no te dejaba ni vivir. En fin, esto de las lesiones es lo peor del deporte, pero como conclusión positiva, Nico, cuando has estado bien, has vuelto a jugar a un nivel bestial.
Bueno, la verdad que sí, la verdad que, como tú dices, en el año comenzó, yo creo que probablemente jugando mi mejor nivel en pista rápida, ganando partidos duros con Rever y Lorenzi, jugando a un nivel muy bueno de al que era número uno del mundo, Andy Murray. Y bueno, y quieras que no, pues después con Novak tuve la oportunidad quizá de dar un pasito al frente y dar un golpe encima de la mesa y demostrarme a mí mismo que podía estar ahí otra vez, pero bueno, el partido se escapó y en Roland Garros lo pude volver a tener con Del Potro y mira, y bueno, cosas que pasan y tampoco es lo más importante.
En ese partido contra Del Potro, creo que nos brindasteis una de las imágenes de Roland Garros, porque Juan Martín es un hombre que también ha vivido con las lesiones y enseguida vio que estabas sufriendo, se fue a tu lado de la pista y creo que es imagen un poco del deporte. Estáis combatiendo, pero en el momento que se produce una lesión y más sabiéndolo como sabe él lo que eso cuesta, pues ese gesto fue muy bonito por parte del argentino.
Juan Martín sabe muy bien lo que es pasar por momentos así. La verdad es que se te pasa por la cabeza muchísimas cosas. Lo último que piensas es que vas a tener algo realmente serio, pero bueno, a mí ya me habían dicho que me fuera haciendo la idea de que en Roma, jugando con Rafa, sufrí una rotura de menisco, pero no me impedía jugar. Y ahí, pues, sí que me di cuenta de que prácticamente me imposibilitaba incluso hasta dar un paso. Y bueno, Juan Martínez es un grandísimo profesional, pero por encima de todo creo que bueno, que lo que demostró ahí es que es una persona 10, es muy amigo mío y bueno, la verdad que tenerlo tan cerca pues y que sea tan cercano pues ayudó muchísimo a que bueno, a que esos momentos de angustia que estaban pasando por mi cabeza pues fuera todo un poquito menos dramático.
La verdad es que Del Potro es un tipo grande en todos los sentidos. Fernando, dale.
Bueno, Nico, yo quería preguntarte, es una doble pregunta. La primera, a ver qué aprendizaje has sacado de este 2017 y luego, ya centrándonos en la nueva temporada, a ver cómo la encaras, si tienes algún tipo de objetivo, si vas a empezar jugando challenges, porque ahora el ranking está mucho más bajo, si hay también algún tipo de noticia respecto al equipo de trabajo, porque este año sí que trabajaste con Monaqués y ahora ya no estás con él. No sé si has tanteado ya algún nuevo entrenador.
Bueno, la primera, aunque pueda parecer raro, el 2017 ha sido probablemente mi peor año profesionalmente hablando, pero sí que está claro que va a ser un año en el que mi vida cambió por completo, al 100%, con el nacimiento de mi hijo, y quieras que no, pues todo eso ha hecho que el 2017, pues no lo voy a olvidar fácilmente. Creo que el 21 de febrero, como he dicho antes, fue un día mágico. La verdad que ahí te das cuenta de las cosas importantes de la vida. Poder compartir y poder tener una familia como la que estoy haciendo junto con mi mujer, Rafi, creo que es algo increíble, algo precioso. Y bueno, y lo demás, pues mira, cosas que pasan en el camino, pero cosas que no me van a derrotar. Y de cara al 2018 no me he parado a plantearlo bien, está claro. Sí que está claro que tengo una idea clara de lo que quiero. Quiero intentar volver a demostrarme a mí mismo que puedo estar compitiendo con los mejores como lo estaba haciendo en el 2017, y sobre todo, pues si tengo que jugar challengers, jugaré challengers, pero sobre todo lo que quiero demostrarme a mí mismo es que la ilusión por competir está intacta, y en el momento en el que no sea así, pues daré un paso al lado y a pensar en otra cosa.
Oye, Nico, tienes que aguantar ahí en la élite para que te vea tu pequeño y sea consciente de lo bien que juega el tenis su padre.
Bueno, también está por ahí internet.
Por si acaso, ¿no?
Si no aguanto, creo que las cosas bonitas de la vida seguro que están por pasarme junto a él y mi mujer, y bueno, al final lo otro ha sido o es mi trabajo, y algún día pues quedará ahí. Y él también podrá ver lo que su padre hacía de joven, pero bueno, como tú dices, tengo muchas ganas también de que él me vea en una pista de tenis y escuchar algún grito por ahí, una vocecita animándome desde mi palco.
Nico, mira cómo está Roger, tiene 36.
Sí, la verdad que se lo ha montado muy bien,
No se lo ha montado mal, ¿no?
No, la verdad que bueno.
Y llena un palco entero de niños, ¿eh? O sea, que sí. hay tiempo para todo,
Nico. Bueno, yo la verdad que no creo que me dé para llenar un palco ya, pero bueno, la verdad que, como tú dices, él ha vuelto a demostrar lo que ha sido. Creo que, para mi humilde punto de vista, el mejor tenista de la historia, el que más bonito lo hace. Creo que se ha reinventado por completo y bueno, ha vuelto a estar en la lucha por el número uno del mundo cuando muchísima gente pues prácticamente lo daba por retirado.
Y luego está el otro habitante del planeta Marte, Rafa Nadal, que vaya añito de los dos, ¿eh?
Sí, más de lo mismo. Creo que cuando todo el mundo vas por la calle y te va preguntando, ¿Rafa va a volver a ser el que era? ¿Rafa va? ¿Rafa tal? ¿Rafa qué tal? Bueno, ha demostrado que el hambre está ahí. Y el número uno del mundo al final de año pues lo tiene en la mano, y yo creo que no es que lo vaya a retener, sino que lo va a acabar además a lo grande y con alguna que otra victoria más.
Fernando, ¿algo para despedir a Nico?
Bueno, yo quería preguntarle así algo más general. Lo hemos dicho antes, más de 15 años creo que se cumplen en este 2017, 15 años como profesional, casi 400 victorias. Yo no sé cuál es el recuerdo más bonito que tiene Nico Almagro después de tantísimas experiencias que habrá tenido dentro de una pista de tenis.
Bueno, sobre todo, pues siendo realista, tampoco te da tiempo a valorar tu carrera deportiva y a recordar muchas cosas. Sí que es cierto de que tienes muchos flashes, digamos, importantes que han pasado. Pero bueno, el día que yo decida pues dar un pasito al lado, ya tendré tiempo de pararme a valorar lo que ha sido mi carrera deportiva. Pero si me tengo que quedar con algo, vuelvo a insistir, aunque pueda resultar raro, me quedo con mi boda y con el nacimiento de mi hijo. Lo profesional, siempre he dicho que bueno, me he sentido privilegiado por haber hecho lo que he hecho, por haber disfrutado de una generación que creo que ha sido única en la historia del tenis, con cuatro referentes importantísimos, con Juan Martín, que estaba también por ahí, y quieras que no, pues el tenis español ha sido nuestra etapa dorada, nuestra década dorada, y bueno, yo he podido formar parte de ello y de lo que me siento orgullosísimo.
Siempre, yo creo que los medios de comunicación a veces somos un poco injustos, porque siempre hablamos del Big Four, pero luego hay un tal Wawrinka que ha ganado lo mismo que Murray en Grand Slams, o sea que es que menuda época.
Sí, como tú dices, al final, bueno, tú lo has dicho, yo creo que Federer, Nadal, Djokovic, Murray, pues hay que tratarlo como de ustedes, pero bueno, mirad, el Potro se ha metido por ahí, Wawrinka ha igualado en Grand Slam, como tú dices, a Murray, y prácticamente parece que no han hecho nada, y no, han hecho muchísimo estar ahí junto con ellos, Ferrer, Songa, Berdych, que lleva... yo creo que 10 años sin salir del top 10, es algo increíble lo que la generación de tenistas que se han juntado ahí, y ojalá que pronto pueda haber alguien que lo pueda igualar, aunque lo veo un poco difícil.
¿Tú crees realmente que puede haber, Nico, una pareja Federer-Nadal que se pueda volver a repetir?
Bueno, es que, siéndote sincero, yo lo veía imposible, pero claro, se juntó un poco Djokovic-Murray también ahí, que en un momento Djokovic era intratable, que no perdía ni con Nadal, ni con Federer, ni con Murray. Después Murray, al final del año pasado, parecía que era imposible de que pudiera fallar una pelota y que ninguno de los que había por ahí los pudiera derrotar. Este año parecía que Federer era intocable al principio de año y después Nadal a mitad de año. En el futuro, pues bueno, la Next Gen, bueno, creo que todavía tienen que demostrar muchísimas cosas. Ojalá que se pueda dar para los que nos gusta ver el tenis, pero no lo veo fácil. Siendo sincero y habiendo estado desde dentro, no lo veo fácil.
Es que a mí a veces me recuerda un poco a lo que estamos viviendo en el fútbol, ¿no? Que coincidan en el mismo espacio temporal dos tipos como Cristiano y como Messi, y dice, joder, qué suerte tenemos. Y es que en el tenis tengo esa sensación también, ¿no? Que son dos tipos completamente irrepetibles, que habrá un dominador cuando se vayan, pues habrá un dominador en el mundo del tenis, como en el mundo del fútbol, como en el baloncesto, alguien que marque una dinastía. Pero dos tan buenos, tan legendarios, claro, me parece... Creo que somos unos afortunados en eso, Nico.
Claro, seguro también los que han visto a Di Stéfano Pelé, pues hubieran pensado que tampoco podría pasar. Pasó con Cruyff Maradona. Es que es muy difícil poder vaticinar eso, pero lo que sí que está claro es que el hambre de ganar que han demostrado tanto Nadal, Federer, va a ser muy, 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 muy complicado. Y no digo solo en el mundo del tenis, sino que algún deportista lo pueda igualar.
Pues nada, Nico, que nos alegramos mucho, que te vemos en un momento así como muy zen, y eso está muy bien, y sigues yendo al fútbol sala de vez en cuando ahí en Murcia, al baloncesto, porque tú eres un tipo muy polideportivo.
Bueno, ahora la verdad que, como te he dicho antes, las prioridades han cambiado, no es modo zen, sino que bueno, que ya no soy yo solo, ahora prácticamente pues me dolería que a mi hijo pues no pudiera ver y no pudiera valorar pues lo que su padre ha sido, y está claro que siendo padre de familia no puedo admitir hacer las cosas pues que quizá he hecho alguna vez, de lo cual no me arrepiento porque me han enseñado mucho, pero tengo claro que a día de hoy no repetiría.
Un abrazo, crack, y te deseamos lo mejor para 2018, que lo contaremos en Eurosport, como siempre.
Nada, muchas gracias y ojalá nos veamos pronto.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, Fer, pues un personaje para mí... magnífico, o sea, creo que Nico Almagro en cualquier otro país sería... Ya pagarían, ¿eh?, en otros países por tener un Nico Almagro en sus filas.
No, y desde luego un deportista que sabe hablar en la pista y fuera de ella, o sea, que tiene palabras, o sea, no es dicho que se dice que los jugadores que son así cortados, que no hilan una palabra con otra, aquí ha demostrado que sabe hablar, y oye, yo lo he visto muy centrado, ¿eh?, y en muchas ocasiones esto suele también repercutir en lo deportivo, si está centrado en lo familiar, luego acaban llegando los resultados siempre.
No, y en la pista, si te toca Nico Almagro, échate a temblar, o sea, porque no sabes lo que te va a venir, o sea, una de derecha, una de revés, un saque, en fin, de todo los colores. Repartidor de caramelos nato. Un abrazo, tocayo.
Un abrazo.
Pues vamos con el esquí, dejamos el tenis, cambiamos radicalmente aquí en Planeta Eurosport en cope.es, porque empieza la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Habrá nieve.
Planeta Invierno con José Luis Corral.
Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
¿Hay nieve o no hay nieve?
No seáis agoreros, dejad ya el bronceador y ponernos el traje de esquí, que esto empieza. Hay nieve, hay.
Bueno, pues en algún lugar del planeta parece que sí, ya hay nieve.
Porque por ahí por el mundo el invierno es invierno, ¿no? O sea, no como aquí.
Bueno, te cuenta Miguel Ángel que la Copa del Mundo, como por vigésimo año, comienza en un glaciar a 3.000 metros de altitud, en Austria, en el Tirol de Solden. Hay nieve, de hecho sí ha nevado en los últimos días, pero claro, es a 3.000 metros. Otra cosa será cuando a partir del mes que viene pues empiece la Copa del Mundo a circular por Europa y por Norteamérica. Entonces ya hablaremos.
Hay nieve, José, hay nieve.
Hay nieve, pero incluso en España, no como para esquiar, pero ya van cayendo nieve en algunos puntos.
¿Qué me dices?
Que sí, hombre, que sí.
¿Dónde hay nieve en España?
Que yo he visto imágenes, que no me he vuelto loco, que vale, sí, hombre, vale. Que sí.
Si tú me lo dices, Antonio Bravo me está diciendo que sí, no lo ve.
Que sí, hombre, que sí. Bueno, queríamos hablar en este inicio de temporada con el con el primer español que va a debutar en esta Copa del Mundo de esquí alpino. Ahora mismo ha dejado la Casa España en Saas Fee, que como sabes, Fernando, es el lugar de concentración del equipo español de esquí alpino, y se está marchando a Austria, y creo que le cogemos en el coche. Juan del Campo, muy buenas.
Buenas tardes.
Vas en el coche, ¿no? Camino de Solden.
Eso es, bueno, el coche, la furgoneta, que vamos cargados hasta los topes, nos vamos ahora a quedar un par de horas para llegar a Solden.
Vais ahí en equipo, ¿no?
Exacto, vamos mi entrenador, mi skiman, que es la persona que se encarga de preparar el material, la persona que se encarga de las comunicaciones en la federación y yo.
Bueno, un buen equipo tenéis para este fin de semana en Solden, que es una cita muy especial, no es la primera vez que la disputas.
No, tuve la suerte de poder disputar mi primera Copa del Mundo allí hace 2 años. La verdad es que fue una experiencia increíble y disfruté muchísimo. Espero poder volver a disfrutar este fin de semana.
Bueno, José Luis.
Sí.
Juan del Campo, que poco a poco pues se va haciendo un nombre. El año pasado ya consiguió buenos resultados, 35º en Samoritz, hizo puesto 33 en el slalom de Kitzbühel, y es interesante cómo van surgiendo nombres nuevos, ¿no?, dentro de esta Federación de Deportes de Invierno.
Pues sí, seguramente, bueno, Juan es el abanderado de Gigante, Virgen de Campeón de España de la disciplina. Él junto a Kim Sadaric, quizás más Kim en slalom, bueno, pues son los dos puntas de lanza de este joven nuevo equipo español masculino. Hacía falta ya que el esquí español de hombres repuntase, y bueno, parece que se dan todos los ingredientes para que en los próximos años empecemos ya a meternos un poquito más de presión, porque hasta ahora, en los últimos 2 años y medio, con el nuevo equipo de trabajo en la federación, se ha trabajado con paciencia, con dedicación y tesón, pero yo creo que a partir de ahora, no sé qué pensará él, habrá que empezarle ya a meter un poquito de presión, tanto a Juan como a Kim, como al resto de los integrantes del equipo español, para empezar a conseguir algún resultado.
Bueno, la presión ya nos la metemos más nosotros, no te preocupes, estamos todo el día, eso es algo que está en la cabeza de cualquier deportista, siempre querer hacerlo mejor, ¿no? Aunque hagas un resultado que nunca te has esperado hacerlo, te vas a enfadar porque no quieres eso, quieres todavía mejor, entonces es algo que siempre tenemos en mente, querer hacerlo lo mejor posible hasta ganar, hasta que no ganas no vas a parar. Y bueno, como dices, el equipo ha ido progresando en los últimos años, ha sido, bueno, más que nada ha sido a base de trabajar muy duro, muchas horas y muchísima dedicación, y bueno, parece que poco a poco vamos subiendo, ¿no?, en este escalafón hacia la Copa del Mundo, y ya veremos cómo va, desde luego no será por falta de trabajo.
Bueno, la gente de cope.es que está escuchando Planeta Eurosport, hay que decirles que podrán conocer a Juan y a todo el equipo de jóvenes esquiadores en el episodio que está dedicado a ellos en Rumbo a Pyeongchang, que estrenaremos en Eurosport. El 17 de noviembre empieza la serie y conoceremos un poco mejor a la gente que quiere estar en Pyeongchang allá por el mes de febrero. Queda poco para los Juegos Olímpicos, temporada olímpica, y supongo que Juan, entre ceja y ceja, lo tenéis muy claro, ¿no?, que queréis estar allí.
Hombre, claro, es la fecha clave de la temporada, ¿no?, y los últimos 4 años es el sueño de cualquier deportista, poder participar en una olimpiada. Sin embargo, el invierno es muy largo, hay muchísimos eventos antes de los Juegos de Pyeongchang, y hay muchas cosas que vienen antes de ello, ¿no? Tenemos Copas del Mundo, tenemos Copas de Europa que La verdad es que tenemos que estar muy concentrados y tenemos que dar la talla, así que de momento estamos concentrados en ello y a medida que se vaya acercando este evento iremos enfocándonos un poco más en él. Como dices, bueno, como todos sabemos, es el trabajo que llevan los deportistas durante los 4 años antes del año olímpico, pero hay mil competiciones más y hay que centrarse en todas ellas.
Bueno, y para afrontar esta temporada, porque hay mucha gente que a lo mejor curiosea, ¿no?, con este aspecto, ¿cómo se prepara un deportista de invierno durante el verano español? En tu caso, vienes de Casa España en SASFI y también has estado entrenando en Sudamérica, ¿no?, durante todo el verano.
Eso es. Nuestro deporte es un poco peculiar porque la pretemporada es más larga que la temporada, ¿no? Nuestra temporada dura entre 4 y 5 meses y la pretemporada es todo el resto del año. Durante el verano lo que hacemos es meter muchísima carga de trabajo, porque durante la temporada, como os he comentado, estamos todo el día viajando de un lado a otro y no tienes casi tiempo para entrenar, simplemente te centras en las competiciones, por lo que es durante el verano y durante todos estos meses de pretemporada en los que trabajas más la carga de trabajo físico, la carga de trabajo técnico. Entonces, ese es la fase más importante, digamos, ¿no? Antes de, luego en competición simplemente te puedes concentrar en competir. Nosotros lo que hacemos es intentamos sacar entre unos 40 y 60 días de esquí durante todos estos meses de verano, que lo repartimos entre glaciares y Sudamérica. Este año hemos estado casi un mes en la Casa España, en SASFI, y durante todo el mes de septiembre bajamos a Ushuaia, que es la punta de Argentina en Sudamérica, porque las condiciones ahí son invierno, allí es invierno cuando nosotros estamos en verano, entonces nos viene muy bien, es un trabajo, te concentras mucho, estás 30 días ahí abajo durante todo el día concentrado en esquiar y en trabajar, entonces digamos que ese es el punto fuerte, ¿no?, de nuestra pretemporada. Pero al final es eso, muchísimo trabajo durante el verano.
Y el hecho, me imagino también, Juan, de estar en un equipo, el de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, con gente de otras disciplinas, pero también jóvenes con mucha hambre de conseguir grandes cosas, pues yo creo que os apoyáis un poco unos en otros, ¿no?, para ir para arriba.
Bueno, eso es lo que sucede en mi equipo y es lo que sucede en esta federación, ¿no?, que al final... El hecho de que seamos todos de un rango de edad relativamente parecido y de que todos tengamos esa misma ilusión en querer conseguir títulos es lo que al final te empuja un poco, ¿no? Todos son deportes individuales, pero luego siempre está ese pequeño pique que tienes con el otro, ¿no? Joder, este ha hecho un buen resultado y yo no estoy haciendo un buen resultado. Como que te empuja más a trabajar, ¿no? Si ves que uno está trabajando más de lo que estás haciendo tú, trabajas todavía más. Entonces, es una forma de que todo el equipo se empuje, todo el equipo se ayude entre ellos, ¿no?
Sin duda, sin duda. José Luis, ¿tienes alguna pregunta para Juan?
Sí, yo quería preguntarle a Juan, bueno, hablaba antes de ese apretado calendario que le espera esta temporada, pruebas olímpicas, pruebas de Copa de Europa, de Copa del Mundo, que arranca este domingo en Solden. Una pista muy bonita para el espectador, Juan, la de Rettenbach, una pista la que quizás toda la gente pues se recuerda de ese muraco que hay a mitad de pista, pero quizás para dañar esa segunda manga que a punto estuviste de conseguirla el año pasado en Kitzbühel, para conseguir esos 30 primeros puestos, quizás haya que deslizar mucho mejor en los planos en esta ocasión, ¿no?
Eso es, como bien dices, todo el mundo tiene en mente en Solden el gran muro que tiene la pista de Rettenbach, pero los puntos clave en esa pista son los dos planos. Hay un plano arriba bastante largo y uno abajo que es casi, hay partes que son casi subida, entonces es ahí donde los buenos marcan la diferencia, ¿no? En el muro al final todos consiguen velocidad, todos pueden correr y aunque cometas un error es fácil volver a coger la velocidad. Sin embargo, en los planos es donde hay que conseguir mantenerla y es donde más corre el tiempo. Entonces, bueno, estos son los puntos clave a centrarse en esta carrera.
Bueno, la próxima semana presentamos la programación de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que vamos a ver en Eurosport. Vamos a seguir toda la Copa del Mundo. La semana que viene también tenéis la presentación de las estructuras deportivas de la Federación. A ese acto, ¿cómo te gustaría, cómo llegarías contento después de Solden? ¿Con qué resultado?
Hombre, llegaría contento habiendo puntuado en Copa del Mundo, ¿no? Eso está claro, pero a nivel personal siempre es lo mismo. En una bajada de Copa del Mundo hay demasiadas variables como para poder querer tener un resultado seguro. Dependes mucho de lo que hagan los demás corredores, de la meteorología, de cómo sea el trazado, de si se adapta a ti. Entonces, yo lo que... mi objetivo personal es conseguir hacer una buena bajada, conseguir dar lo máximo de mí mismo y llegar abajo y que piense que no me he dejado nada en la pista, ¿no? Luego, el resultado del Gornio para mí sería poder puntuar y poder entrar en esa segunda manga, pero eso ya depende de demasiadas cosas como para que sea solo lo que yo quiero.
Decía Corrado Momo, el responsable del equipo de esquí alpino de la Federación Española, que clasificarse para la segunda manga debe ser un poco el objetivo de todos los esquiadores esta temporada que disputen pruebas de Copa del Mundo, ¿no?
Bueno, sí, al final las Copas del Mundo solo puntúas si entras en la segunda manga, ¿no? Y si quedas entre los 30 primeros, por lo tanto, el único objetivo es el de entrar en esa segunda manga. No hay nada que perder, no vale decir, bueno, no, sí, he quedado el 33, como dice James Buchel, sí, queda muy bien, pero no sirve absolutamente para nada. Entonces, el único objetivo ahí es conseguir meterse entre los 30 para entrar en la segunda manga y en la segunda manga de nuevo atacar todavía más para poder acercarse a esos primeros puestos.
Muy bien, Juan del Campo, pues ha sido un placer hablar contigo en este trayecto. Así te hemos acompañado durante unos kilómetros. Que tengas toda la suerte del mundo y con todo el equipo de Eurosport, como siempre, pendientes de la Copa del Mundo de Esquí, con José Luis Corral, Carolina Ruiz, con Paco Trapero y Paul de la Cuesta en las narraciones. Un abrazo y toda la suerte del mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. José, también va a estar en Solden en Linsa y Bonn.
Pues sí, es noticia de última hora. Además, los compañeros de Eurosport lo han tuiteado hace escasamente unos minutos. No estaba muy claro si iba a participar o no en Solden. Andaba por allí cerca en el glaciar entrenando y finalmente ha dicho que sí, que ya va a estar allí el sábado a las 10 de la mañana. Lo veremos en directo en Eurosport. Y en caso de que las condiciones sean muy, muy drásticas y radicales, quizás no salga, pero su intención es competir este próximo sábado en la primera cita de Copa del Mundo, efectivamente.
Por cierto, José, los dos Josés, vaya dos sustos que nos hemos pegado con Lucas e Iván.
Pues sí, estaba por ahí cerquita en el glaciar también de Hintertus, una caída así un poquito extraña parece, un golpe en la cabeza, una ligera conmoción y por precaución, bueno, pues está en el hospital unas horas, pero hoy mismo él mismo ha dicho que hoy mismo le van a dar el alta, con lo cual, bueno, pues no pasa más que de ser un susto y todos contentos y esperanzados de cara al futuro del equipo de Snowboard Español.
Que seguro que va a ser bueno.
Sí. De hecho, el lunes estará con nosotros en la presentación en la sede del Comité Olímpico Español y hablaremos con una de las grandes esperanzas españolas de cara a esos Juegos de Pyeongchang, así que, bueno, esperemos que se quede en un susto y que sea el último susto de la temporada.
Así es.
José, un abrazo.
Buenas huellas.
Un abrazo, maestro.
Hasta luego.
Seguimos.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua. Hay muchas cosas que decir, se pueden contar.
PlanetaEurosport.es.
Se pueden escupir y al final.
A ver qué se cuece en el planeta Eurosport.es con el jefe, con el dire, con Iván Castelló. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Creo que también revelamos un secreto. Estáis preparando una nueva web para los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Efectivamente. Además, bueno, tú ya la has visto, ¿eh?
Es que te lo digo porque a mí me ha encantado. Me parece espectacular.
Sí, yo creo que está bastante bien, ¿eh? Que es, bueno, un look and feel que se dice moderno en esto de Internet. Y ya sabes que en Internet lo que este año está de moda, el año que viene ya nos acordamos. Entonces creo que respondemos a las expectativas, que son muy altas, con un site olímpico, porque la ocasión lo va a merecer, ¿eh? Esos Juegos Olímpicos de Invierno en febrero, ¿no? En Corea del Sur.
Sí, hablando de expectativas, ¿tú crees que hoy la canción de Iván...
Yo creo que sí, porque la he escuchado antes y decías que, como decías antes, que todo pasa, ¿no? Pues hay grupos que no pasan y hoy nos has traído a unos dignos herederos de los mismísimos Jam, ¿no?
Eso es, vamos a escucharlos desde Watford, en Londres, los Spitfires.
Parece que estás escuchando al mismísimo Paul Weller, ¿eh?
Efectivamente, y parece que
está suena clavado.
Bajo de Bruce Foxton, porque este es un grupo muy muy de bajo, ¿eh? Muy de tres componentes que es lo que nos gusta, tallada.
¿Qué barrio para casa hoy?
¿Qué barrio para casa? Bueno, y musicalmente también me he propuesto elevar el tono, ¿eh? Planeta Eurosport. Vamos a pinchar música de verdad, que siempre casa bien con el deporte, porque creo que ambas disciplinas nos motivan, nos despiertan emociones, ¿no? Como esas emociones olímpicas de lo que está por venir, están empezando ya Copas del Mundo de Deporte de Invierno. Bueno, en Eurosport.es todo eso y mucho más, y en nada, el día 1, lanzamiento oficial de esa super web olímpica en Eurosport.es.
Con eso nos quedamos y con la buena música. Gracias, Iván, un abrazo.
Gracias, adiós.
Agenda Eurosport.
Qué responsabilidad tienes, ¿eh?
Sí, sí, pues no es fácil sustituir a Davinia la diva Zapata, pero lo vamos a intentar. Me he preparado así el movimiento este de brazo que hace ella para que Antonio no suba o baja la música. Lo he estado coordinando en casa.
No, lo haces bien.
Sí, 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 me doy cierta gracia. Bueno, pues lo dicho, citas para el próximo fin de semana, el sábado a las 4 y cuarto, cita con mayúsculas, la final del Mundial Sub-17, España-Inglaterra, lo veremos en Eurosport con los comentarios del mejor comentarista que hay en el mundo del fútbol, como es José Manuel Díaz, acompañado de Rubén Fernández. El sábado y el domingo, inicio de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, hablábamos antes con Juan del Campo, que disputará el domingo ese gigante masculino, el sábado se disputará el femenino en Solden.
Bien, bien.
Y en Eurosport 2 el viernes por la noche, el partido de fútbol sala entre Osasuna Magna y Aspil Vidal Rivera Navarra. Y además tendremos patinaje artístico con el Grand Prix de Canadá, primera comparecencia de Javier Fernández. Y desde el domingo y toda la próxima semana, que se agarren los machos, los comentaristas que vayan después, porque tenemos snooker. ¡Vamos! Con el International Championship desde China.
El otro día, tremendas audiencias, ¿eh? Con la nueva victoria de Ronnie O'Sullivan. Hay una epidemia de snooker, estoy preocupado.
Sí.
Y también estoy preocupado porque Méndez va mucho a Pamplona. No sé qué tendrá por ahí. ¿Será que come bien?
Sí, tienen buenos equipos de fútbol sala y... Sí, debe estar bien.
Sí, Derby Navarro, mañana en Eurosport 2. Así que nada, en una semana volvemos con más Planeta Eurosport aquí en cope.es. Que tengáis una semana espectacular. Chao.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.